mantendrá la planta permanente de trabajadores y la de contratados. El convenio fue suscrito por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El Dakar puso primera. Se realizó en Tigre la puesta en escena oficial de la primera carrera en la historia del rally que se llevará a cabo fuera de África. Se correrá entre la Argentina y Chile. Hasta el próximo domingo a las 20 horas estará clausurada la Avenida Sarmiento. Es en el tramo comprendido entre Plaza Italia y Avenida del Libertador. En Buenos Aires 19 grados 9 décimas, la temperatura actual 63, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, en esta sala llamada Picasso, que se encuentra en el interior de un laberinto llamado Paseo La Plaza. Gracias por venir en estas fechas donde ya todos se han ido a otra parte, han abandonado la ciudad para ir de vacaciones, o han abandonado los trabajos para disfrutar del no hacer, para aniquilarse en la inacción.
Es casi un tiempo fuera del tiempo esta fecha.
Es un,
¿no?,
tiempo fuera del tiempo, efectivamente. Uno llama por teléfono y no atiende nadie. O atiende a alguien que no es nadie. ¿Quién es? Hay gente que está muy, muy como introducción de gato, Pero los gatos que haciendo palmas. Está muy bien eso. Ayuda mucho.
Bien. Esto es parte de la viveza argentina, digo yo, porque
falta una,
no, falta una semana para fin de año y ya hay gente que se empieza a rajar, aprovechan, dice, bueno, ya que el primero no laburo más, pero el 31 tampoco, y bueno, el 30 ya que estoy, 29 y 28.
Este año han sido acomodados los días de modo tal que hay una tentación perpetua del prolongar el feriado, la inacción, y eso está bien, bueno, está bien. Solamente están un poco perjudicadas las personas que tienen ganas de hacer algo. Pero bueno, evidentemente son las menos. Bueno, ¿cómo le va, querido amigo? Cuénteme algo.
Muy bien, y eso, perdón, ahora que me quedé pensando en el tiempo. Eso que este año tiene un segundo más, usted sabe eso, ¿no?
¿Un segundo qué?
Un segundo más.
Ah, cuénteme eso que es tan interesante. Veo que usted se pasa escuchando la radio, porque esas son las cosas que yo oigo por radio cuando...
Que este año tiene un segundo más. El 31 de diciembre va a tener el último minuto. Un segundo más.
Por
un segundo, un minuto más. Un minuto.
Un segundo, dice la multitud.
Un segundo, un minuto es una barbaridad.
Un segundo es muy poco lo que nos agregan de vida, ¿no? Prácticamente imperceptible, ¿o no?
Sí. Para corregir,
pero,
no sé
¿por qué?
Cosa.
¿Qué sucedió?
Para corregir algo del eje terrestre, no, no sé para qué.
No, ahí salió ahora. Que no van a corregir nada.
¿Qué van a corregir? Bueno, vamos traduciendo al oyente.
Señores, por favor.
El tiempo atómico del átomo de cesio, una diferencia, dice aquí el oyente Leo.
¿Qué otra cosa?
Hablando de tiempo, hoy he recibido un mensaje telefónico.
Sí, cuéntame.
¿Qué tiene que ver con el tiempo? Porque me dijeron, me llamaron de tal X tarjeta.
Espérese, espérese. Sí. Si alguno desea que suspendamos el programa para hacer sus gracias, a lo mejor, ¿cómo es? No, porque a lo mejor lo estamos molestando y el tipo quiere hacerse el gracioso y nosotros haciendo el programa le estamos poniendo una traba. Así que si quiere nos quedamos todos ahí y dejamos que el tipo haga lo suyo. Pues yo no soy quien para interrumpir a un tipo que tiene ganas de expresarse. Así que bueno, gracias. Cualquier cosa, levante la mano si alguno tiene ganas de cantarse algo. Y listo, si estamos entre amigos. Claro. Bueno, dale.
Bueno, hablamos del tiempo y hoy me llamaron de una tarjeta de crédito o algo así.
Qué suerte que tiene. Qué suerte que tiene usted.
Qué suerte que
tiene. Llaman.
Vamos a ver si me dice qué suerte que tengo. ¿Y esas vendedoras que venden algo sin nombrarlo prácticamente?
¿Con una... Sí, conozco eso.
¿Solito?
Y usted pretende que le nombren todo lo que le venden.
Va a ver de qué se trata. Me dice, no, en este caso queremos ofrecerle un nuevo servicio. Usted ha sido beneficiario de esta oferta.
Cuidado.
Cuidado.
Sí.
Cuidado. Bien.
Nadie regala nada.
En caso de que usted tuviera un accidente y que por resultado del mismo...
La boca se le haga a un lado, habrá que tener.
Y que por resultado del mismo perdiera la vida.
Oh. Ay, qué feo, es la peor pérdida en un ser humano, sí. La vida. Cualquier otra cosa...
Un verdadero filósofo.
Ya una vez que perdió la vida, después ya el resto no tiene sentido.
Una vez que perdí la vida, le hubiera dicho a usted, ya no me importa nada.
En ningún momento de la conversación fue mencionada la palabra muerte.
Perder la vida, claro, está bien. ¿Mm?
Y todo el tiempo...
No que usted reventara como un escuerzo.
Y todo el tiempo hablábamos de eso, mejor dicho, hablaba ella de eso.
Usted, de usted es? Muerto, ¿no? El claro. Cadáver suyo.
Exactamente.
En un ataúd, ella hablaba de eso.
Sobre su propio cadáver.
Digo, no me interesa. Entonces ella me dice, usted todo, de manera muy sonriente, ¿usted me está diciendo que no le interesa dejar desprotegida a su familia? Me dijo en un rapto de psicopatía avanzado.
Hijo de una gran siete.
No, de verdad, te digo que no me interesa. No satisfecha con esto, seguía hablando. Son las cosas,
resultó.
Que no, cosas que no escuché, pero me dijo algo muy interesante. Que la póliza, el valor, se duplicaba si el accidente era aéreo.
¿Aéreo?
O sea, morir en un avión vale doble. Así nomás.
Y usted ahí inmediatamente cambió
dije,
de opinión.
Claro.
Ah, bueno, en ese caso voy a contratarlo inmediatamente.
Lo cual habla de la improbabilidad de los accidentes aéreos.
Sí, pero habla más bien de la psicosis de los vendedores telefónicos.
Sobre todo.
Porque la pregunta está mal formulada. Esa pregunta...
¿Cómo la haría usted?
No, esa pregunta. ¿Pero es que acaso a usted no le interesa proteger a su familia? Sí. Solo que dispongo esa protección en los foros que yo mismo elijo, en los horarios que elijo y de la manera que yo elijo. A ver si yo voy a contratarle un seguro al primero que me llama por teléfono. Así que cuelgue.
No, es lo que hice. Y además que con esa prepotencia sostenía en un eufemismo
lo que pasa que
y
es
una
muy,
apariencia de...
Si ya están hablando de usted muerto, es muy difícil cortar la comunicación. Porque ya están hablando de algo muy extremo.
Claro. Ya lo mató. Al llamarlo, ya lo mató.
Sí, sí.
Ya lo mató. Y usted le hubiera dicho, yo como muerto algún derecho tengo.
Y sí.
Los derechos del muerto, sin embargo, son cada vez menores.
No hay una asociación que defienda...
En defensa de los derechos del muerto, tendría que haber. Tendría que haber. El gran problema jurídico que todavía no ha sido resuelto y que por suerte no se presenta en la realidad con demasiada frecuencia es el problema del resucitado.
Es verdad.
El resucitado plantea antes que nada un problema jurídico gravísimo. Usted se muere, por ejemplo.
Qué lindo, gracias. Se muere. Feliz año para todos.
Usted, un cadáver, en un ataúd, imagínese, Gillespie.
Usted muerto, muy bien.
Qué lindo, linda imagen.
Si resucita enseguida. Fenómeno, porque una hora, dos horas.
Más o menos la apariencia es la misma.
Todavía la suya no se la repartieron. Pero si usted resucita, póngale al año o a los seis meses. ¡Oh, amigo! Porque, imagínense, la sucesión ya se hizo, la guita la repartieron, la casa la vendieron, los papeles suyos ya los tiraron. Y usted aparece de nuevo.
La trompeta la vendieron.
La trompeta la hicieron guita. Y dice, ¿dónde está la trompeta? Que voy a tocar un poco.
Sí, hay que ver si tengo labios para tocar la trompeta. O toco la calavera a los seis meses.
El muerto en general es de poco labio. Sí. Pero usted resucita y se tiene que volver atrás. Algo que es, incluso en lo jurídico, muy,
es complejo.
Muy termodinámico. Es decir, es irreversible, quiero decir, segundo principio de la termodinámica. Entonces, no se puede volver atrás, el pasado no es irrepetible, son todos fenómenos irreversibles, sería lo correcto. Así que usted ya, la guita que tenía...
Bueno, le pasó a Ray Milland, la película Entierro Prematuro.
Ahí está.
Ray Milland sale de la tumba, ya muerto.
Perdón, ¿cómo sale?
Porque él
catalepsia.
Catalepsia, no estaba muerto en realidad.
Y que iba acabando al revés, digamos.
Él logra...
No importa, pero las consecuencias jurídicas echaron a volar.
Él vuelve a la casa y la mujer estaba con el médico, por ejemplo. Ya eran novios.
¿El médico forense?
El médico que le dio el certificado de función.
Claro, le certificó la muerte.
Dijo, ahora, ¿qué hacemos después del
certificado? ¿Y cómo se procede? Porque eso...
Atacando a todos y matando a todos. Claro. Jurídicamente sí, es lo único.
Exactamente. Como no tiene ninguna defensa, hay que enloquecer, munirse de un cuchillo...
Y transformarse en zombie. La única que queda es transformarse en zombie.
Pero está fuera de la ley. Usted ya no está amparado por la ley.
No, si ya lo declararon muerto legalmente, lamentablemente, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
No podemos hacer nada. Usted, a ver, pues usted sí. Es el finado Barton, ¿no es cierto?
Sí, sí, pero todavía no me morí.
Y bueno, es un error, pero yo ya no puedo hacer nada.
No, discúlpeme, señor.
Que un tipo es finado, es finado. Así que, lamentablemente no le puedo entregar.
Pero señor, estoy acá, no me deje, estoy aquí, vivo, estoy
yo
hablando.
Yo veo esto, ¿no es cierto?
Que acá los papeles son más contundentes.
Los papeles dice finado, así que yo no le puedo... La guita suya que tenía en este banco...
¿Tiene
no
la tarjeta de crédito ahí en el bolsillo?
No, señor, vengo de mi velorio porque por un error...
¿Tuvo?
Con razón poca esa ropa gente. Trae.
Poca gente. No tuve tiempo de cambiar.
Parece Prince como está vestido.
No tuve tiempo de cambiarme.
Bueno.
Pero, discúlpeme, usted me tiene que dar mi dinero. Mi no, fortuna que no, amasé con
si
el trabajo de mi
mano. Otra persona, pero siempre en terreno de los vivos. Bueno, muy bien. Cuénteme alguna otra cosa, además de su resurrección.
¿Qué le parece? Le acabo de hablar de mi resurrección, de mi pasión le puedo hablar, que es lo previo a la muerte y a la resurrección.
Bueno, muy bien.
Cuando lo llama por teléfono para algún servicio, sí, hay que tratar de cortar en los primeros 30 segundos.
Sí, 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 no,
si no, no se puede cortar, no hay forma de cortar. Porque siempre hay una respuesta.
Razón, señor. Si vos preguntás algo...
Ya está.
Chao, ya está, ya te agarraron.
Pero yo creo que no pregunté nada.
Usted dice, pero yo no quiero hablar en este momento. Bueno, pero yo le quiero contar. Para la gente que no quiere hablar, tenemos el servicio Hablen Menos, 30 centavos. Pero yo quiero cortarle. Bueno, el corte de larga distancia le va a salir 25 centavos menos a partir de ahora. No hay forma de cortarlo.
No. Usted diga, ya tengo ese servicio. No, pero ahora este es otro, porque... Y así.
sucesivamente, siempre hay algo. Se necesita un servicio de que atienda al cortar rápido ese tipo de comunicaciones. O una especie de asistente.
Yo tengo una frase que me enseñó un amigo mío, que es esta: no estoy en condiciones anímicas de mantener esta conversación.
Brillante.
Vamos a ensayarla, ¿eh?
Bueno.
Digo, ¿qué tal, Gillespie? ¿Cómo le va?
No estoy en condiciones anímicas de mantener esta conversación. No se sabe qué es lo que me pasa a mí, pero es muy difícil también entrar en eso.
Sí, pero señor, bueno, hoy le vamos a alegrar el día y por eso le va a mejorar el ánimo, porque le vamos a vender tal y tal cosa.
Hasta luego. Yo ya le expliqué antes.
Claro.
¿Entendés? Ya quedó el precedente. Hasta luego. Tac.
Lo vuelvo a llamar, ¿eh?
A mí me pone muy nervioso cuando no me llaman, sino que me llama el aparato.
Ah, el aparato.
Le informamos que usted tiene una deuda con, ponele, qué sé yo,
sí,
Telecom de 270 pesos.
Además, como empezó por el 2, usted dice, güey, qué poco, 2.
1000. Y usted quiere contestar a la tipa, ¿cómo si ya pagué? La tipa sigue hablando, imperturbable, porque es una máquina. ¡Atorrante!, dice usted.
Bueno, hay empresas enormes, de infraestructura enorme, donde uno no puede hablar con ningún ser humano.
No hay seres humanos. Por ejemplo, en DirecTV no hay seres humanos.
¿Pero cómo puede ser?
Ah, no hay. En Telecom tampoco.
¿Qué son todas cintas grabadas?
Sí, sí.
¿Pero hay alguien que enchufa a la mañana el...?
No, lo enchufaron hace 30 años y ahí sigue.
Usted va marcando tal número y aparece otra cinta.
Vuelve al principio.
Sí. O le cortan.
Sí, claro. Se le calentó, se requemó el aparato y... ya está. Le voy a contar una nueva de DirecTV.
A ver.
Que es mi empresa favorita, esa que no se ve.
Pero no hay ni una persona trabajando.
No,
que
pero
es virtual.
Algunas hazañas de DirecTV. Por ejemplo, no se ve cuando llueve. Eso es fantástico porque impulsa el diálogo familiar. Pero ahora descubrieron una piolada. A las 11 de la mañana, no importa el canal que vos estés viendo, se te pasa automáticamente a TIC Sport.
¿Por qué?
Una violada conjunta de DirecTV y TIC Sport.
¿Por qué?
No importa por qué, señor.
¿Pero usted no tiene algo programado en su televisor?
No tengo nada programado. Mira, a las 11:30 de la mañana, por ahí yo a veces me duermo con el televisor puesto y ciertamente que no estoy viendo.
Y está la mina con el novio diciéndole, y ahora te quiero decir que... ¡Riquelme!
Especialmente en esta época de TIC Sport, que sí, que están todos de vacaciones en cualquier parte, y está, por ejemplo, reportaje a Isquia de Niembro. Niembro con Isquia. Bueno, fenómeno. Va a preguntar cómo ganó el campeonato, a ver si se queda.
Es grabado.
No, es grabado de hace un año. Entonces Isquia dice...
Estaba en Vélez, Isquia.
Boca tiene un gran futuro porque en esta temporada de verano... Nosotros los
del año pasado.
Y se lo ve.
Pero bueno, lo que pasa es que evidentemente estamos en manos del demonio.
Esa es una explicación que me satisfizo mucho.
Sí.
Ahora fue un poco general, pero
0800 demonio.
Ya prácticamente no hay gente trabajando en la televisión hace 10 o 15 días. Ya no hay nada. Todo lo que se ve, hasta los noticieros son repetidos. Está el mismo choque 20
veces. Lo dejaron grabado.
A mí me dijeron que hace mucho que ya está todo grabado.
En esta radio también todos los programas.
En esta radio y espérese que nos vayamos nosotros. No, pero me dijeron que en la televisión está todo grabado hace mucho tiempo.
¿Pero usted está seguro?
Incluso combinan, ¿me entiende? No, tienen ya módulos. Por ejemplo, esto es una barbaridad.
Ajá.
Sí. Entonces,
y lo aplican para un partido de fútbol o para el choque de la esquina.
Esto es una barbaridad. El gobierno dispuso que... Y ya está eso. Entonces van combinando como la hora del teléfono. Total, no hay muchas noticias. Siempre son más o menos.
Pero que usted dice que hay varias noticias que están se combinan entre sí.
Claro, como la hora.
Claro, claro.
Entonces, aumentaron las tasas de interés.
Todo se combina con
la bajaron las tasas de interés.
Medio Frankenstein.
Sí, ¿no vio?
Una combinación así.
Y después, según si el canal es en contra del gobierno, dice, ¡qué barbaridad!
¿Y si es a favor del gobierno?
Si es a favor, ¡qué barbaridad! Pero en otro momento. Bueno,
yo quería hacer una pregunta más filosófica, hablando de todo eso, porque me dio a pensar un montón de cosas. Muy pocas tienen que ver con el programa. Lo que uno ve o escucha en los medios, ¿es la verdad? ¿Es la verdad? Cuando yo estoy viendo la cobertura de un hecho periodístico, lo que estoy viendo, ¿es la verdad? Ahora, ¿o es una versión novelada, teatral, guionada?
No, eso.
Guionada de
eso
lo que
es,
pretenden que yo vea.
Eso, es así, pero usted ya sabe que es así.
Yo
es,
sí.
Es un acuerdo al que hemos llegado entre los que vemos los medios y entre los comunicadores de los medios. Por ejemplo, cuando aparece un tipo que dice, con 4 gotas de Glostora usted tendrá 100 admiradoras, es mentira. Pero usted ya sabe que es mentira. Por ejemplo, aparece Karina Biorlegui lavando el piso.
Sí, como apareció.
El locutor dice, con 4 gotas de no sé qué, ponerle Mr. Músculo, usted lava toda la casa. Mentira. Pero incluso usted ya sabe que es Karina Biorlegui, que nunca lavó nada. Pero ya hay un acuerdo. Hecho anda a saber cuándo, pero usted ya lo sabe, no, es una propaganda, va a ser mentira. Y yo no te hicieron, dice, bueno, el tipo, dice, que ahora vamos a tratar, dice, bueno, no es mentira, pero por ahí no son esos los tiempos, o no es eso, qué sé yo.
A mí me tocó. Que... Para el noticiero también dice usted.
Sí, para el noticiero.
Específicamente para todo, la quiniela salió en 1544.
Un reportaje, usted dice, ¿cómo era? Bueno, mi casa, a mí me quería mucho. Y por ahí le daban cada viaba al tipo.
Ah, sí.
Pero no lo va a decir ahí. Eso no es como la vida. Todo lo que decimos no es verdad.
A mí me tocó frecuentar una barriada del Gran Buenos Aires.
Sí.
Con cuestiones personales que son privadas. Sí, no, no las tengo por qué contar.
¿Contra usted fue?
No. En donde había algunos problemas que tenían que ver con los desagües de la lluvia, se inundaba, qué sé yo.
¿Fue contra usted?
No, es contra mí, no tengo nada que ver. En muchas oportunidades fueron los canales de televisión, los noticieros específicamente, iban los noteros, juntaban a los vecinos, a ver quién quiere aparecer, qué sé yo, prácticamente casa por casa, para completar un grupo de personas que a la voz de Aura empezaban a protestar.
Vamos a hacerlo acá, por ejemplo. Bueno, a ver si vamos a Carlos.
No quiere decir que no existiera el problema,
claro,
pero que
claro,
había una cosa teatral.
Bien, está muy bien, bueno, así.
Había una cosa teatral, decía, así venimos bien al aire. Entonces empezaban todos...
¡Qué vergüenza! ¡No puede ser! ¡Que esté inundado el paseo, la plaza!
¡Sí, tiene razón el señor!
¡Cómo estamos con el agua!
¡Tiene razón!
¡Señor!
¡Y pagan el campeonato también!
¡Sí, señor!
¡Anda!
Ya se fueron.
Y cuando cortaba el aire pasaba esto, se cortaba todo y quedaban todos conversando.
Bueno, para mi casa, sí.
Sí, si querés, vamos a tomar unos mates.
Y yo decía, hay una cuestión teatral en todo esto, se está actuando toda una situación, por más que sea real, hay una actuación.
¿Usted quiere decir eso?
Sí, lo dije. Ya. Ya lo dije.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. Dale.
Bueno, yo voy a saludar a Víctor de la esquina del neumático, ¿eh?
¿Qué es eso?
¿Pero a dónde va usted después del programa?
Punto, quiero saludar a...
Si le pincha la goma, lo tienden gratis y usted hace todo esto un circuito comercial. Bueno,
ya que estamos en línea de servicio, voy a saludar a Orlando, el del kiosco de acá de Corrientes y Uruguay, que es un amigo, siempre me espera con mate, me llevo un par de revistas, en fin.
Señores, tengo algunos correos electrónicos de los muchos que han llegado hoy. Hoy en estos días. Bueno, respecto a lo que hablaron el viernes sobre el público, quería saber su opinión sobre aquella molesta costumbre que hoy en día se tiene, digo yo, con hipo, y que consiste en que el público cante a veces con más fuerza y durante más tiempo que el artista. Bueno, sí, es así. Es así. ¿No le parece molesta esta actitud? No. No, no, según quien cante. Claro. Hay tipo que por ahí es preferible que cante el público. Bueno. Alejandro, soy Luisa, tengo 20 años, estudio ciencias económicas en Resistencia. Ahora volví. Sabía de la existencia del programa, pero nunca lo escuché. Ahora disfruto escuchándolos todas las noches antes de ir a dormir. Aprendo mucho, me divierto y río sola mientras los escucho.
¿Escucho?
Acá dice chucho.
Tiene razón, sí, sí, dice chucho.
A lo mejor quiso decir mientras los escucho. Es chucho que acaba de llegar. Sugan así.
¿En serio?
Sugan así, tiene razón.
Es nomás el teclado.
Claro, sudan así. Sí, verdaderamente.
Un poco más.
Es también. Porque él es chucho. Bueno, muchas gracias, Luisa. No es que ejerzamos una actitud policial, nada menos que con los errores de tipeo.
Nos tenemos que divertir con algo.
Tenemos que divertir
también,
un poco, sí. Que quiere.
Sí, hay gente que escribe.
Gerardo quiere que cantemos una furtiva lágrima o Milonga del Trovador o Volver. Vamos a pedirle Volver
al sordo.
Oh, qué lindo.
A Manuel, porque yo no puedo ni hablar. ¿Qué quieres que haga? Negro hermoso, soy Majo. Ah, la que iba a venir el otro día.
¿Y vino?
No pude ir, no, dice, no pude ir hoy. Y lo manda el sábado. Si hubiera venido, hubiera sido lo mismo. Bueno, la semana que viene voy, sí, vení.
¿Semana que viene no está?
No hay programa.
No vamos a estar, volvemos a fin del mes de enero. Debido a que recién ahora estoy de vacaciones, dice otra persona, quería saber hasta cuándo va a estar el programa, lo acabo de decir.
El último programa es mañana.
Sí, mañana es la última oportunidad.
Sí. Gracias a
este
Erika de Resistencia. Bueno, gracias. Soy Ángeles Piccinini, que escucha, es de Villa del Parque.
Uh-huh.
Bueno. Quieren, o cuando tú no estás, a dúo, pero no creo que pueda yo. Le gustó que estuviera la señora Nati Mistral el otro día, que estuvo aquí mirando el programa.
La pasó bien, ¿eh?
Sí,
Nati Mistral.
Sí, yo, sí, no por el programa, pero la pasó bien. Sí, sí.
Bueno,
sí. Qué suerte, ¿no? A mí me gustó que
mirara el
Todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires, y el programa se escucha en internet en www.infobae.com. Mañana, último programa aquí en la plaza, Corrientes 1660.
Muy bien, hablaremos de un episodio con el hermano del sultán Bayaceto II.
No lo conozco.
Bayaceto II. No hay que confundir con Bayaceto I, que
tampoco lo conozco.
También el más famoso, el Rayo Bayaceto, que no debe ser confundido con el Rayo Vallecano.
Ajá.
Que es el es
otro sultán,
un equipo de Madrid. En el año 1481 fue consagrado sultán del Imperio Otomano Bayaceto II. Poco después de esta consagración se produjo una disputa dentro de la familia imperial. El hermano de Bayaceto, el príncipe Hem, también se declaró sultán y reunió un ejército para enfrentar a Bayaceto. Esto no ocurría muy a menudo, pero no ocurría muy a menudo porque se tomaban todas las precauciones para que no ocurriera. Una de esas precauciones era encarcelar a todos los hermanos del sultán sobreviniente en un palacio o jaula muy bien puesta, lo que vos quieras, pero donde eran retenidos todos los hermanos hasta que el tipo se muriera, para que no conspiraran. En este caso no lo encanaron a Hem y inmediatamente apareció la disputa.
Pero cada uno se proclamaba sultán.
En realidad lo declararon a Bayaceto, era hereditario esto, pero resulta que el sultán tenía derecho a designar a su sucesor, a elegir cuál de los hijos era el sucesor. Y a veces el tipo se moría sin decirlo, o conspiraban las madres y decían que no lo había dicho. En fin, había muchos casos en que había una duda, y cuando había una duda a veces aparecía también la confrontación. Aquí Hem pretendía dividir el imperio entre los dos hermanos y que hubiera por lo tanto dos sultanes, y Bayaceto no quería tal cosa, entonces hubo guerra. Luego de algunas batallas Hem fue derrotado y huyó a Rodas. Discúlpeme, estoy muy enfermo. Dijo Bayaceto. Huyó a Rodas, donde le dieron refugio los caballeros de San Juan que estaban allí. Aunque Hem había sido alejado, Bayaceto seguía teniendo miedo de que su hermano regresara a jorobar. Y llegó un acuerdo entonces con el maestre de los caballeros de San Juan que estaban en Rodas. El sultán pagaría una altísima cuota anual para que Hem permaneciera en Rodas, encerrado y custodiado, aunque muy bien tratado. Y los caballeros de San Juan aceptaron ese trato. Años después, los caballeros decidieron que ya no tenían más ganas de hacerse cargo de Hem, y entonces se lo entregaron al Papa. Dijeron, mire, ya estamos cansados de este tipo, se lo damos a usted, Papa. Bayaceto no tuvo más remedio que transferir la cuota al Papa de Roma. Fue a ver al Papa y dijo, mire, este tipo que tiene usted, antes lo tenían los caballeros de San Juan, nosotros le garpábamos una guita anual, etcétera. Y el príncipe Hem pasó a vivir en la corte del Papa Alejandro VI. Alejandro estaba más que contento porque la renta que garantizaba la vigilancia de Hem era bastante interesante. En Roma, Hem fue alojado con muchos honores, pero también con muchas precauciones. Podía entrar y salir del Vaticano a cualquier hora del día, pero siempre custodiado. Estamos hablando del hermano del sultán del Imperio Otomano, que era que mantenían una situación de constante tensión con el cristianismo. Bueno, muy bien. Cuenta que Hem era pequeño de estatura, le faltaba un ojo, le faltaba.
Qué feo.
Sí, discúlpeme. Y le permitían en Roma andar con turbante y vestidos multicolores. Así que cuando salía atraía a muchos curiosos, daba largos paseos, a veces salía de caza, hablaba poco, componía versos, contrataba músicos para que tocaran para él, bebía mucho y se rodeaba de mujeres muy hermosas. Una vida fenómena.
Sí,
Hem,
sí.
No sé, le daba mucha importancia a Hem a su rango. La primera vez que fue recibido por el Papa se negó a arrodillarse y a quitarse el turbante. Se limitó a besar al Papa en un hombro.
Bueno, no es limitarse mucho.
No es limitar, ¿cómo sería si no se hubiera limitado? Bueno. Alejandro VI le tenía simpatía.
El beso en el hombro.
Un poco rara, sí. Si me permite, señorita, para no extralimitarme, la voy a besar en el hombro.
Y hay que encontrarle el hombro al Papa también.
Al Papa, sí. Es muy difícil. Si hay alguien cuyo hombro es difícil de encontrar, ese es el Papa. Alejandro le tenía simpatía y le concedía audiencia frecuentemente. Pero vino a suceder algo que perturbó la custodia de Hem. En 1494 apareció en Italia el rey de Francia, Carlos VIII, de quien hablamos el otro día. Carlos avanzaba hacia Oriente con intención de ganar territorio, desde luego, ¿no? Y explicó en un manifiesto que el objetivo de la expedición era despojar al imperio turco y liberar los santos lugares, como una cruzada. Uno de los planes de Carlos VIII era pasar por Roma, hacerse de Hem, el príncipe, y usarlo luego de derrocar a Bayaceto, colocándolo como sultán del imperio otomano. y a cambio de eso Gem juraría lealtad a Francia. Un plan perfecto. El Papa, abrumado por las fuerzas francesas que llegaron a Roma, tuvo que entregar al príncipe. Muy bien. Aunque se suponía que el Papa debía ponerse contento con la llegada de este nuevo cruzado, que era Carlos VIII, no es cierto que estaba muy amargado. Además, con la entrega de Gem, Roma se quedaba ligada a una traición ante un imperio tan poderoso como era el Imperio Otomano. Era un lío aquello. Y entonces el Papa le escribió al sultán Bayaceto II y lo puso al tanto. Digo, mire, Bayaceto, aquí vino el rey Carlos de Francia, medio que se lo llevó a su hermano. Y tiene estos y aquellos planes. El sultán, enterado del posible avance de Carlos VIII, prometió al Papa una enorme suma de dinero si hacía morir a su hermano Gem.
El Papa no aceptó.
Era lo que debía hacerse para interferir en los planes del rey de Francia. Pero Carlos VIII llegó a Roma, fue recibido con honores, con misas, indulgencia, y le entregaron al príncipe Gem. El 28 de enero de 1495 las tropas francesas salieron de Roma rumbo a Nápoles con el príncipe Gem junto a Carlos. Cuando entraron en Capua, Gem apenas si podía mantenerse sobre el caballo. Estaba medio enfermo. Padecía violentos dolores de cabeza. Me duele el marote, decía. En los días siguientes la dolencia se agravó y el hermano de Bayaceto llegó a Nápoles moribundo. Finalmente murió el 25 de febrero a los 30 años de edad. Y entonces empezó a hablar de veneno. Y especialmente se empezó a hablar de veneno porque el Papa Alejandro VI pertenecía a la familia Borgia. Alejandro Borgia. Así que el historiador veneciano Mariano Sainudo ha dicho que el cuerpo de Gem presentaba señales inequívocas de muerte por veneno. Parece que en Roma, ya cuando le entregaron al rey Carlos, al príncipe, le entregaron un príncipe envenenado. Los enemigos de Alejandro VI recuerdan que en cartas dirigidas al Papa y capturadas oportunamente, el sultán Bayaceto había ofrecido 300.000 ducados de oro por la eliminación de Gem. Los propios turcos creían en ese envenenamiento. Suponía, hay un cronista que dijo que un barbero había inoculado el veneno con una hoja de afeitar. El historiador italiano Paolo Giove dijo que el Papa, por odio al rey de Francia y para cobrar la recompensa, había hecho mezclar un polvo mortal, lindo nombre, con el azúcar que Gem ponía en sus bebidas. El caso es que Carlos VIII, aunque sospechaba la verdad, no quería romper relaciones con el Papa y prefirió decir que Gem había muerto por unas fiebres. Entonces la expedición francesa a Estambul quedó trunca. Igual hubiera quedado trunca, porque al entrar en Nápoles, la tropa francesa quedó prácticamente destruida por la sífilis, como hemos contado. Se la agarraron prácticamente todo. Carlos hizo embalsamar el cuerpo del príncipe y lo depositó en el castillo de Gaeta. Los restos fueron transportados recién 4 años más tarde hacia Anatolia junto con algunas de sus propiedades íntimas. Gem era dueño de algunos objetos muy extraños. Tenía una copa encantada que no se vaciaba nunca y un mono que jugaba al ajedrez.
¿En serio? ¿Con criterio ajedrecístico?
No. No. Bayaceto pidió que el cuerpo de su hermano y rival fuera enterrado en Bursa, un lugar donde que no correspondía a la familia imperial. Cuando algunos hombres estaban excavando la tumba, se escuchó un trueno y salieron todos rajando, imagínense. Se creyó que era una amenaza divina, por lo que ninguna persona podía seguir excavando allí. Yo cada vez que estoy excavando, por ejemplo, para enterrar...
No, se muere de un infarto.
Para enterrar al hermano del sultán otomano, en un lugar que inadecuado para su rango, y suena un trueno, Yo inmediatamente abandono la tarea a la gran carrera porque capto que se trata de una amenaza divina. Bueno, Vallaceto se enteró de este inconveniente y no quiso contravenir la advertencia meteorológica y ordenó que los restos de Hem fueran guardados con honores en una mezquita junto con su abuelo Murat II. Esa es toda la historia de este príncipe tuerto, el príncipe Hem, que salió de Roma en perfecto estado de salud y que durante el camino se fue poniendo fulero hasta que crepó redondamente. Hemos ido a la discoteca.
No hay tema de esto.
No hay tema de esto, pero se lo hizo contar 20 veces. Como lo vieron partir,
sí,
en buen estado, pusieron me dio el discotecario el vals "Te vi partir".
Es apropiado.
Que es un vals, además muy bonito, que canta Hugo del Carril y que fuera compuesto por Fidel Pintos.
Así es verdad.
Vamos a oír este vals que alguna vez lo hemos oído aquí.
Muy bonito.
Y fue compuesto por Fidel Pintos, pensando desde luego en el hermano de Vallaceto.
No creo.
El príncipe Hem.
No creo.
Yo sí, bueno, no sé. Adelante, por favor. Gracias.
Gran amor, fue de emoción, un loco afán, que fue lo que yo sentí por vos, no sé. Ensoñación que iluminó mi corazón, hoy tan solo me queda el recuerdo que amarga mis horas y el suspiro transforma mi voz. Y aquel amor, y aquel querer, y aquel calor, como huella queda un gran pesar, porque divinas horas que junto a tu lado con tibias caricias tan feliz pasé, tu besar el elixir extasiaba mi sentir, en dulce ensueño mi alma confundida como adormecida te escuchaba hablar y tu voz era un suave cantar. Tus ojos negros de mirar profundo me llevaron lejos hacia un bello Edén. Me embriagaba tu mirar, incitándome a soñar, visión celeste que llenó el espacio al influjo dulce de lo espiritual, te fumaste y has dejado mi pena. Te vi partir, te vi alejar, creí morir, sin embargo mi alma no creyó tu adiós. Fue cruel visión que me engañó con la pasión que encendió tan febril en mi pecho, con los anhelos de mi adolescencia se trocaron en loca inquietud. Evocación que en mi gemir con ilusión, aún espera fiel mi corazón, tu amor.
Era Hugo del Carril. En La Venganza Será Terrible, Te Vi Partir.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
¡Ah! Oh, ¡qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos. La venganza será terrible en el penúltimo programa de este ciclo. Por supuesto, mañana es el último. Aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, Corrientes, 1660. Y hay aquí libros, sobre todo, que han llegado hoy, ¿eh?
Así es, le han enviado de la editorial Capital Intelectual Grandes Maestros del Esoterismo, que es una serie de libros. Está Grandes Maestros de la Religión, Grandes Maestros de la Ciencia.
Por ejemplo, Grandes Maestros de la Ciencia ha sido escrito por Graciela Cravino, y Grandes Maestros de la Religión por Gabriel Sánchez Orón.
Sí, y Julieta Bartoletti escribió Grandes Maestros del Esoterismo.
Bueno, ha llegado también de la colección de José Nun, Claves para Todos, han llegado dos libros: O Camino das Pedras, manual de giria brasileña, de Vicente Palermo y Rafael Mantovani, y de los mismos autores, Batiendo la Justa, manual de jergas argentinas.
¿No? Muy bien, yo tengo revistas aquí: La Mujer de Mi Vida, que es el tema de etapa es los ex, el ex, ex, el tema de etapa.
¿Cómo es?
¿Qué ex?
Lo ex.
Ay, lo ex o los ex.
No, no solo los ex de expareja, sino ex, ex como tema de etapa. Expedito.
Lenine ha grabado un CD, el artista brasileño le envía el CD, o su sello discográfico, o quien fuere.
Y también la revista, perdón, Reporte Publicidad, que tiene una edición casi de libro, a todo color, con papel de alto gramaje y color, bueno, y todo.
Monstruos como Nosotros es un nuevo libro de Omar López Mato, libros que saqueamos con mucha frecuencia nosotros porque son muy interesantes para el programa. En este caso, historias de freaks, de colosos y prodigios de la naturaleza, ¿no? Omar López Mato, de Sudamericana.
Muy bien, le envían la revista Criterio, que es una revista...
Es de lo que no tenía aquel mono que jugaba al ajedrez.
Una revista de cultura y actualidad, y le envían también la revista Criterio, otra edición especial.
Son 80, dos números, sí, distintos, me imagino,
80 aniversario.
Que varía, sí, de número a número.
Claro, no, no es siempre el mismo.
Pero no es siempre el mismo.
Bien. Muy bien.
¿Usted quiere abrir un libro o está abriendo otra cosa?
Estoy abriendo una caja de bombones que nos ha regalado alguien. Y bueno, vamos a proceder a deglutirlo.
¿Ya mismo? ¿Sin más trámite?
En algún momento.
Bombones Borges.
Tenemos mensajes de los oyentes.
Sí, claro.
Y hay un mensaje en una botella, lo que hace sospechar que
esto
se trata de un náufrago.
A ver, ¿qué es eso?
Que en alguna isla desconocida.
Un papiro tiene adentro,
A ver.
A ver, a ver.
Estoy un náufrago de 1996 y no aguanto más. No aguanto más las ganas de saber quién ganó Gran Hermano, dice. Yo y mi amigo el imaginario. Vamos a guardarlo de nuevo y lo arrojamos al mar nuevamente.
Alfredo Olivos, negro, fui a Babieca a comprar pan dulce y al mencionar La Venganza me hicieron 15% de descuento en el pan dulce.
¡Oh, qué notable! Yo creo que le van a aumentar.
Claro, de recargo. Diego de Don Torcuato dice: chicos, hoy es mi cumpleaños, vinieron mis amigos a comer a casa y en estos momentos los escuchamos mientras compartimos una cerveza, ¿no?
Saludos a Florencia y Nicolás, mis hijos, dice que los ama, Lorena Lloyosa Farina. Dale.
Miriam de Lanús dice: chicos, mañana es su último programa del año. Voy a hacer mucha fuerza para poder ir a verlos, aunque me cueste mi trabajo, ya que estoy trabajando por las noches.
Los voy a extrañar, dice Abel de José Cepá. Bueno, pero pasaremos programas grabados y preparados especialmente. Feliz 27º aniversario de casados. a Daniel Izaru de 11. Bueno,
muy bien, Luis de Recoleta pide que mandemos saludos porque nos está escuchando desde el Hospital Francés mientras se recupera las falanges de los pies porque se le cayó un cajón.
Ay, qué feo.
Y manda también un beso para Madrid.
Me cuenta y me produce un dolor.
Sí, no, es la pulverización de los huesos, prácticamente.
Alejandro, esta es la última noche que vengo a verte antes de irme de Buenos Aires. Dice Amparo, espero volver en las próximas vacaciones, etcétera. ¿Dónde está Amparo, que no la he visto hoy? Allá está. Hola, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Tengo talento para el ajedrez, dice Esteban de Flores.
Ajá.
Pero me da culpa dedicarme demasiado a aumentar mi nivel de juego, porque lo veo algo improductivo socialmente.
Ajá.
Me gustaría escuchar su opinión.
No nos importa.
Muy bien, ¿quiere agregar algo?
Sí, sí. Jaque mate.
Claro,
claro, porque él se va aislando. Ser un grande maestro, gran maestro de ajedrez, se va aislando socialmente. Pero, porque se claro, transforma en un androide que lo único que piensa es en ese tipo de
cosas. No sabemos si es así.
No sabemos.
No es un problema de orden general, sino particular.
Claro.
No, no podemos decir nada. Bien.
Bueno, muy bien. Suerte, amigo.
Sí.
Claudia de Saavedra dice: Negro, te deseo lo mejor para el año entrante, que esté lleno de éxito, nos quiere, admira, etcétera. Claudia.
Bueno, no se haga el desentendido.
¿Quieres que se lo lea bien?
Sí.
¿Y sí?
No, no, ahora no. Ya está. Por favor, mande saludos a mi novia que está en Bahía Blanca. Y dice: La que vino conmigo es mi hermana. A ver, ¿dónde está Gabriel de Bahía Blanca? No parece, Le voy a decir que no parece, y mucho menos las actitudes. No,
sí, la verdad todo. Que sí. Si usted trata así a su hermana, lo que será para las desconocidas.
Sí, claro. Una persona muy morena, que está al lado de...
Uh-huh. Es un rubio sueco, prácticamente.
Es raro el parentesco, ¿eh?
Es muy raro, ¿eh?
Padres
raro.
Y madres distintos tienen estos hermanos. Es rarísimo.
Pues ¿no será que... Está tratando... ¡Ah! Me hace sacar señas el señor.
Sí.
Una seña como del mate y venga. Efectivamente, está con la hermana.
Sí.
Es la hermana.
Alejandro, anoche lo soñé. Es por eso que quiere saber qué número es usted para jugarle a la quiniela, dice Rocamadur.
¿Qué número sería usted?
El 22.
Muchachos, imaginen qué puede llegar a pasar si Walt Disney apareciera hoy, dice Cristina de San Antonio de Padua.
Claro, ahí está, respecto de las consecuencias jurídicas de la resurrección. Claro. Ya se repartieron la compañía entre 20.000 tipos. Igual tipo entra a Disneylandia, le van a cobrar entrada.
¿Es verdad eso que está congelado, boludo?
Sí.
Mentira.
¿Es mentira?
Sí. Un saludo a José Andrés.
¿Por qué mienten así?
Yo creía que era verdad.
¿Cómo mienten así?
¿Quieres que sea verdad? Le digo, es verdad.
Ah, ya me parecía.
Estoy en Buenos Aires visitando a mi novia y viniendo a ver al negro en persona. Dice, Jean-Pierre. ¿Dónde está Jean-Pierre? ¿Y su novia? Hola, ¿qué tal?
¿No es la hermana?
Es la hermana del otro.
Laura Villagés, el negro, para despedir el año, ¿me puedes dedicar Viva León de Francia?
No, vale. Un saludo para Clara Batida, de parte de Sabrina.
Mire qué lindo.
Abel de Colegiales dice, espero todos los días que llegue el momento de escucharlos, los voy a extrañar mucho en las vacaciones, abrazos.
Bueno.
No tengo más mensajes.
Yo tengo este último, que saludame a Jaime, la rubia más sexy de todo el condado de Wilde, dice el Chacho Misionero. ¿Usted no tiene más?
No.
Juan saluda a la Pepi que está en Balcarce. Y ahora sí no tengo más. Ahí está.
Muy bien.
Muy bien.
¿Usted tiene algún mensaje más?
No, ya le dijo que no.
Estamos a la espera.
Muy bien, porque usted es de esconder mensajes.
Usted esconde mensajes, sí, sí.
Dice que no y guarda.
Yo he descubierto que se escribe mensajes para él mismo.
Sí. Está con la
aquí hay uno, mire.
A ver, ahí
saludos
está.
A Barton, besos.
Él lo escribió él.
Agustina. No me gusta Gillespie, dice otro.
Lo escribió él.
Me gusta como canta Barton.
Se parece tanto a Moreira, ¿verdad?
Bueno,
bueno, esperamos el top
usted,
de la...
¿Escribiría un mensaje, digamos, a favor de su gestión?
Mire, para escribir un mensaje a favor de la gestión tiene que haber algo que desoriente, porque si no es muy evidente.
No es evidente. Cualquier mensaje a favor puede ser escrito por usted tranquilamente.
Usted dice que los mensajes que son a favor de este programa...
No digo nada. Le pregunto si usted sería capaz de hacer una cosa
no,
así.
Yo no sería capaz.
Está muy bien lo que acaba de decir.
A mí me emocionó.
Porque no hay nada más desfavorable para la gestión de él que es tratar de pasarlo a usted, que es el jefe supremo del programa.
Usted es un pusilánime.
Usted es un alcahueco.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas la temperatura actual. La Presidenta dijo que el progreso debe ser entre trabajadores y productores. Cristina Kirchner destacó que hay que eliminar la indignidad del empleo negro y unir suerte de los trabajadores a la de los productores.
A pocos días de terminar este año 2008, además de desearles a todos que pasen con sus familias las hermosas fiestas de fin de año y que tengan un hermoso 2009, permítanme hacer algunas reflexiones sobre estos tiempos que corren en el mundo y en nuestro país, y en el esfuerzo de los argentinos contra viento y marea para desarrollarnos, porque creemos en nosotros mismos, porque sabemos además que lo que no seamos capaces de hacer nosotros, por nosotros mismos nadie vendrá a hacerlo. El de un capitalismo nacional, el de una formación y generación de capacidad industrial instalada, de generación de puestos de trabajo, de un fuerte mercado interno, de trabajadores con capacidad salarial para mejorar su calidad de vida y consumir.
A 4 años de la tragedia de Cromañón, habrá una misa interreligiosa a partir de las 18 horas. La celebración será presidida por Monseñor Oscar Ojea, obispo auxiliar de Buenos Aires. Crece la oferta de heladeras para el plan canje oficial. En los próximos días estará disponible en los comercios una heladera que se ofrecerá a 1.440 pesos. El producto formará parte del plan anunciado por el Gobierno Nacional. -19 grados 8 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, 64% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Cumplir la ley salva vidas. Prudencia. Algo de qué hablar siempre. Si manejas, apaga el celular. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfeel, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también, último programa aquí, Corrientes 1660, en pleno centro de Buenos Aires. Y ahora, habiendo pasado algo más de 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección destinada a enaltecer a la mujer argentina. Y aquí tenemos varias monografías muy interesantes.
Sí, qué buenos trabajos esta vez, ¿eh?
Sí, sí, claro. Por ejemplo, mire, la mejor forma de conservar bananas. Porque nos escriben muchas amas de casa y dicen, no hay banana que me dure.
Madura muy rápido la
banana. Madura muy rápido la banana cuando uno la va a agarrar.
Se deshace en la mano.
Se te deshace en la mano, prácticamente es una situación penosa. Especialmente ahora en el verano, ¿no? Que la banana tiende a la degradación.
Se pone negra y se llena de como de mosquitas chiquititas.
Algo así. Feo, y uno la pela la banana con ilusión y dentro sobreviene el desengaño. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, aunque las compremos lindas y a buen precio, amiga, habla de la banana.
Sí.
En esta época, las bananas maduran muy rápidamente. Para conservarlas más tiempo, pelelas.
¿Cómo pelelas? ¿Qué tiene que ver una pelela con esto? ¿Qué le va a poner una pelela?
Ah, no, pelelas. Y córtelas por la mitad, tratando de insertarlas por uno de sus extremos.
¿Qué? Señora, ¿qué le está diciendo?
Vaya más despacio.
Vamos a suspender este consejo.
Sí, ah, no. ¿Cómo?
En un palito de madera, de los de helado. Usted, por ejemplo, va a comprar un helado, se lo come enteramente, pero con toda astucia guarda el palito. Después corta la banana por la mitad, le inserta el palito a la banana.
Una especie de helado de banana
que y le queda como un helado de banana. Dice, luego van al freezer dentro de una bolsa, por ejemplo de una bolsa de Portland, y se mantendrán intactas. ¿Y qué? Pero yo me la quería comer.
Y después no le puedes sacar el palito congelada, además, pues.
Claro.
Es rarísimo el procedimiento.
Un consejo muy raro.
Pero, ¿y por qué no aprovecha ya que la tiene ensartada?
Sí.
Sí, bueno.
La lleva a la heladería y se le hace bañar con chocolate.
Está muy bien.
¿Qué le cuesta? El tipo dice, mire,
el tipo lo va a tomar a mal.
Le dice, le doy 50 guita si me deja bañar la banana en chocolate.
No, pero señora, usted no puede meter la banana en el mismo receptáculo que el helado.
¿Por qué?
Y porque, imagínese, usted está poniendo ahí una fruta.
Sí, el helado también. El
no
helado
es una fruta el helado.
Sí, vale, más o menos, qué sé yo. Está el helado de banana, que es bastante parecido.
¿Y cuál es el problema que tiene? Si la banana no va a desprender nada, señor.
Pero no puede bañar todo en chocolate.
Cuando me hables así.
Pará, ¿qué te pasa?
Pará, un momento.
Pará, compadrito, ¿qué te pasa?
No, vine con la señora.
El palito de la banana,
¿Vienen juntas los señores?
Sí, es mi madre.
Ah, es... Perdón, lo confundí con su primo. Disculpe, señora.
Sí, sí.
¿Usted quiere que le bañe la banana?
Sí. ¿Qué hay?
No. ¡Qué mal modo!
No es mal modo.
Tu madre. Me lo estás diciendo de un modo.
No, discúlpeme,
ofensivo.
Señora. Nadie
una
vino.
Trompada, ¿no? No,
sí. Porque la verdad que es un insolente el vendedor.
Nunca nadie vino con una banana ensartada en un palito.
Bueno, dale,
ahora
bañala.
Sí, vine vamos, yo. Vamos. Soy una señora con una banana ensartada en un palito.
Está bien, dame que te ensartó la banana.
Bueno, epa.
Dice, bueno, se mantendrán intactas. Ya está, no me gustó este consejo.
Bueno, listo.
A ver, contra las varices.
Ah, qué problema.
También ensartes un palito de helado.
Y después, para todo. Y después al freezer.
Sí.
Lo de las varices es terrible.
Como Walt Disney.
Señora, dice, no es bueno permanecer demasiado tiempo de pie.
Así claro.
Que, y no, hay que dormir.
Artículo primero, siéntese. Si no hay más remedio, por ejemplo, usted trabaja de vigilante provincia, acostumbre a contrarrestarlo, efectivamente, manteniendo las piernas en alto todos los días un rato.
Pero ¿cómo una señora con la minifalda va a tener las piernas en alto?
Levanta la pena. Usted todos los días un rato, pero elija bien los momentos. Por ejemplo, usted va al restaurante con su marido y dice, bueno,
mozo,
voy a levantar las patas para arriba un rato.
¿Qué me puedo servir? Y levanta las dos piernas.
Tráigame una banana. También es malo llevar una vida muy sedentaria, señora. Así que hágase un poco
en movimiento,
nómade, claro. Viva en carpa y trasládese. Por eso es conveniente practicar alguna actividad física moderada, como las caminatas, la bicicleta y la natación. De esta manera, etcétera.
Sí, pone en movimiento las piernas, las mueve.
La circulación, el tema es la circulación.
Después, señora, es aconsejable dormir con las piernas ligeramente elevadas. ¿Eh, señora? Sí. Coloque una almohada debajo del colchón y será suficiente. Ahora voy. Señora, baje las piernas. Evite la cercanía directa con fuentes de calor, como estufas, calefactores. Sí,
hay mujeres que ponen las piernas prácticamente arriba de la estufa. En el invierno y le infla la varice de una forma.
Sí, sí. Evite cualquier fuente de calor, estufa, calefactor, el sol, un amante, etc. Tampoco, cuidado con los baños con agua muy caliente.
¿Pero cómo? Lo caliente no es bueno para licuar la sangre.
No, porque es vasodilatador. Usted pone cualquier cosa en algo caliente y se dilata.
Pero se dilata y la sangre es más livianita, más licuada, más.
Sí, tiene razón, pero el agua. Olvídese de las prendas muy ajustadas. Olvídese las en cualquier lado, por ejemplo.
No, pero es cierto, porque si por ejemplo hablemos de ropa interior.
Hablemos de ropa interior. Hablemos. Un nuevo programa en el firmamento estelar de Radio 10. Hablemos de ropa interior con Teté Custarot y Gillespie.
Si la señora usa una bombacha, es la palabra técnica.
Sí, es la palabra, ¿cómo le llama a usted? ¿Bragas?
No.
Bien. Una bombacha muy apretada, se le va toda la circulación a las piernas, le aprieta, la bombacha le aprieta todo y toda la sangre queda,
claro,
queda retenida en las piernas. Le quedan como
he visto
dos
casos, y sí, discúlpeme, patéticos, de bombachas ajustadas.
Sí, sí.
Ah, sí,
que prácticamente le cortan la circulación.
¿Sí? Gente que ha venido le en ambulancia, casos de bombachas ajustadas, tenemos 4 por día en el hospital peruano.
Un alto índice.
Sí.
Así con varices más anchas que las piernas.
Se le pone las piernas azules, no le circula la sangre.
Y sí, viene con el novio, ay, no sé qué tendrá, qué tendrá, le decimos nosotros. Tiene la bombacha ajustada, tiene, señor. Discúlpeme que se lo tengamos que decir así, pero dice, no use tacos altos, señor.
No, señora.
Ah, señora.
Señor tampoco.
Bueno, y todo eso. ¿Usted cómo duerme? ¿Duerme con las patas para arriba?
No, y por eso tengo estos problemas de varices que estoy teniendo.
A mí, yo estuve en una escuela de yoga, ¿no es cierto? Sí. Y me aconsejaron dormir colgado.
Está muy
bien. Sí, aguantaba, ¿no? Sí aguantaba.
Bueno, atención, porque hay unos arneses para poner en el marco de la puerta que acomodan toda la espina dorsal.
Sí, como el que la acomodan, sí.
Es perfecto. Hay mucha gente que se cuelga ahí un ratito.
¿Pero boca abajo se cuelga?
No,
boca arriba. Ah, no, porque yo digo boca abajo. ¿Te no,
pero boca abajo te parece una res?
Efectivamente, eso es lo que la impresión que nos dio cuando entraba, señora.
Ahora, ¿y quién la cuelga y la descuelga?
Claro, ese es el asunto. El problema usted tiene que tener, señora. Siéntese.
Sí.
Baje las piernas. Usted tiene que tener, señora, una persona que la cuelgue y otra que la descuelgue. Tiene que ser una persona de confianza.
Sí, y hay que ver el tiempo que está, porque toda la sangre va a la cabeza.
Usted por ahí, acá, una señora.
Yo me acuerdo.
Todo bien, vino. Ay, qué bien que me está haciendo el tratamiento, decía, qué sé yo.
Ni una varice.
Y por ahí un día se olvidaron de ir a descolgarla.
Es
la
un riesgo.
Colgaron y esta persona que la descolgaba venía todos los días a 10 de la mañana a descolgar. Y un día no vino más.
Un día aparece la señora del consultorio. Parecía la calabaza de Halloween.
La cabeza así, hinchada la cabeza.
roja.
La pata finita. Apoplética, venía las venas de la cabeza hinchadas, ¿sí? Y las piernas. Pa.
Los ¿qué ojitos le pasó, señora?
Ni me lo diga, dice. Toda botagada, apenas si podía hablar, ¿no? Nos contó, estuvo 20 días colgada.
¿20 días colgada?
Fue prácticamente toda la sangre de la cabeza, no sabe lo que era.
Y no le bajó después, ¿eh? Porque ya la sangre...
No, porque la sangre después tiene que bajar por el cuello, que es un lugar más estrecho. Ya le quedó
arriba. Se
acostumbró,
se hizo como un ecosistema en el valero. Sí, sí. Y las piernas casi...
Era el hueso y el músculo apenas.
Nada.
Y no tenía frío en los pies, sin sangre, sin
no
nada.
No sé, señor, tanto no le preguntamos tampoco. Viene una persona con la cabeza así hinchada y le vamos a preguntar si tiene frío en los pies.
Bueno, y logró curarla.
No, justamente no.
No sabíamos
ya
qué hacer.
Era demasiado tarde, señora, le dijimos.
Le dijimos que se saque el collar primero, a ver si entrenaba un poco de sangre.
Después lo vimos que se iba rodando por la escalera.
Ahora, ¿usted recomendaría esto de colgarse, descolgarse?
Sí, es muy bueno. Es muy bueno, pero como todas las cosas, señor... Tiene que tener una medida.
Sí, sí, claro. Ah, esto sí. Tiene que estar reglamentado. Sí, no puede estar usted con la cabeza. Le puede dar un derrame cerebral.
Sí, sí, le puede dar cualquier podredumbre. Bueno, otro trabajo.
Adelante.
Tenemos de los tres que hemos hecho hoy. ¿Cómo quitar cuerpos extraños de oídos, ojos, etcétera?
¿Cómo cuerpos extraños?
Cuerpos extraños. Usted le entra a un cuerpo extranjero.
El cuerpo de la señora de recién.
Claro, o una bolita, o una piedra, algo.
Es verdad, cuando por ahí algo, un auto agarra una piedra o algo, saltan,
y se la encaja en un agujero de la nariz, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces hay que tener cuidado, porque uno enseguida manotea. ¡Ay, me la voy a sacar,
peor,
me la voy a sacar!
Es peor,
se te va para adentro.
Muchas veces lo empuja para adentro.
En el oído sacar... Pasa. Y te lo manda para adentro.
La bolita tiende hacia adentro.
Va
siempre,
para arriba. Y en la nariz, especialmente, veo por hacer un chiste.
Sí.
Uno, por ejemplo, sale con una dama la primera vez.
Sí.
Y uno, para presumir, qué sé yo, y dice, ¿te gusta leer? Sí, ay, sí, por eso te saca una bolita del bolsillo y se la mete en la nariz.
¡Ay, qué feo! Y
le sonríe como.
¿Pero cómo va a hacer eso?
Solicitando un contacto carnal.
Pero con esa demostración
no lo va
es horrible.
No lo va a lograr.
Cada uno tiene su recurso.
¿Pero cómo va a meter una bolita en la nariz?
Por hacer una gracia, por ahí sin querer se toca y la bolita se le fue para arriba. Y usted ahí desmayado en medio del bar y la mina ahí atendiéndolo, llevándolo al hospital, qué sé yo, es un mal momento y no se la va a levantar la mina.
Bueno, yo tengo un amigo que tomando sol en una pileta, al costado de una pileta, le entró una abeja en el oído. Directamente una abeja le entró en el oído a anidar o algo.
Claro.
¿No la escuchó venir?
No. Le entró en un segundo. Vio una cueva la abeja y se metió.
Se metió la abeja, vio una cueva y adentro que llueve.
Tenía mucha cera, ¿no?
Claro,
¿cómo se saca la abeja?
Panal, con el panal, dijo.
Claro. Con el dedo se la saca, la empuja más para adentro.
La empuja para adentro, pues la abeja mismo en la desesperación.
Sí.
Dice, ay, ay, ay. Y se va más para adentro.
¿Y cómo la trae? ¿Con una flor del otro lado, en la otra oreja?
Ahí está. Muy bien, muy bien. Usted, con una flor virginal, se le pone una flor en la oreja y empieza de acá.
Sí, pero la abeja tiene la cabeza adentro,
claro,
y está trabada y tiene la cola para atrás.
Con la cola pica, pero no ve.
Claro.
Ah.
Algo que... Bien.
Y no, muere, sí.
Y muere el tipo, muere la abeja, muere todo. Como fue, ¿qué le pasó a su amigo?
¿Hasta dónde llega el oído comunicado? Hasta el cerebro.
Según la abeja, por donde agarre.
Sí. La abeja puede llegar hasta el cerebro.
Ahí vale como una... como un trivio ahí, como una encrucijada,
uh-huh.
Y o la abeja o agarra para arriba y le caza el cerebro,
sí.
O agarra para el otro oído,
sí.
Y sale por el
y
otro
y abre una especie de canal de Panamá.
Sí. Pero hay un conducto que también va a la nariz.
Y hay uno que va a la nariz, la vena sobona,
sí.
Que lleva a la nariz y de golpe sale la abeja por la nariz.
¡Ay, qué asco, señor!
Tres
qué
opciones.
Incomodidad.
Tres
la tropa de Eustaquio, dice...
No sé cómo se llamaba este hombre, pero...
Sí. Bueno, ¿y qué pasó con este hombre?
No, la abeja se murió adentro. Hubo que sacarla con otras mil.
Se le murió adentro.
Claro, claro, la abeja se murió. No sé cómo fue el asunto y falleció la abeja.
¿Y cómo la extrajeron allí? Ya tuvieron que...
Primero, ¿cómo percibió el cadáver de la abeja?
No, no, sintió el zumbido.
Que estaba muerta.
No, sintió el zumbido, sintió las patas metiéndose el...
¿Qué tiró la pata?
El ronroneo de la abeja dentro del oído.
El clásico.
El clásico. Y ahí empezó a hurgar y moverse, qué sé yo, y evidentemente la abeja se murió, se asfixió o algo, quedó el cadáver muerto.
¿Cuánto tardó en morir la abeja? Me interesa eso.
Hay una abeja asfixiada, la verdad.
Esa no lo sé. No le quiero mentir. No sé.
Porque la agonía de la abeja debió haber sido el peor momento, ¿no? El estertor de la abeja. Sí. Adentro,
el jadeo,
pronunciando sus últimas palabras, etcétera, es cuando más te duele.
Murió ahí, hubo que extraerla mediante pinzas, mediante, en fin, lavajes.
¿Y la sacaron toda o le quedó algún pedazo?
No, no lo sé, no lo sé. Esta es la problemática que yo traigo acá.
Usted viene a contar una cosa que ni siquiera la conoce bien.
Sí.
Vamos a ver qué dice aquí, finalmente. Dice
de los cuerpos extraños, ¿no?
Sí. En el oído.
Ver, ahí está. Ahí
justamente. Está.
Cualquiera ahí está. Sea el elemento alojado en ellos.
Sí.
Qué buena la palabra alojamiento, ¿no? Utilizada. Sí. El primer recurso será iluminar con la ayuda de una lámpara la zona. Sí, señor. Enseguida, cuando se
hasta un punto puede ver. Es un túnel largo.
Se pone con el oído pegado así a una linterna. ¿Y para qué? Si logra ver el objeto, ¿cómo lo voy a ver yo?
Si tapa la linterna, le tapa
ver
todo.
Si tengo, por más que ilumine la oreja, no me veo yo.
No.
Usted se puede ver.
Otra persona.
Sí, tiene que venir otra persona. ¿Qué?
Sí, sí.
¿O no?
Y sí, sí.
Bueno, entonces que lo aclaren acá. Porque hay gente que por ahí está ahí, dele. Bien. Dice, nunca intente. No. Si se logra ver el objeto, puede intentar con una pinza de depilar.
No, pero despacio, porque en el oído es muy delicado.
Y justo ahora se le ocurre depilarse. Nunca intente hacerlo con alfileres.
No debe usar elementos punzantes.
Bueno, cuando lo está haciendo. U otro elemento semejante, por ejemplo, un cuchillo.
Un escarbadiente.
Un escarbadiente. No, un pincho para churrasco de croto.
Tiene que ser elementos redondeados, tipo hisopo. Por ejemplo.
Sí, si no logra ver el objeto, lo mejor es acudir al médico. Es sacudir al médico.
¿Cómo vas a acudir?
Doctor, no me logro ver el objeto.
Vine a sacudirlo.
Claro.
No, sí. Que tienes que acudir al médico, me parece que le está diciendo.
Bien. ¿Y cuál es el peor lugar? Buenas tardes, doctor.
Sí.
¿Cuál es el peor lugar para que se me meta un objeto extraño, un cuerpo extranjero?
El oído. El oído porque no tiene salida prácticamente.
Y, perdón,
porque la nariz está comunicada con un montón de cosas.
Todos los otros lugares tampoco tienen salida, que yo sepa.
Sí, si usted la busca, la encuentra.
El que busca, encuentra.
Pero la nariz comunica con otras cosas.
Está acá a la entrada
del Instituto Otorrino Laringológico.
El oído es un pasillo que termina en un callejón sin salida.
¿Ah, sí?
Sí, el oído sí.
Qué notable lo que acaba de decir usted.
La nariz sería más sencillo. Va para algún lado, la nariz comunica con algún lado. Se le va para el estómago, se lo traga.
Digo eso, el ombligo.
Sí.
Hablando mal y pronto. Sí. ¿El ombligo termina ahí o a usted se le puede meter algo?
No, termina ahí, tiene un nudo.
No, señor,
termina ahí nomás.
No, señor.
Yo, porque algunas cosas, algún día de aburrimiento.
¿Ese es el ombligo suyo?
Me meto, sí, me meto
ahí. ¡Qué grande que es el ombligo!
Y después lo busco y no lo encuentro. Y no sé, pues sí, que se me fue para adentro o que yo me distraje y está entre las cubijas.
Pero usted no le cicatrizó.
¿Pero
el
cómo le hicieron?
Discúlpeme.
¿Cómo le hicieron un ombligo así a usted?
No, ya venía así, yo cuando...
Pero prácticamente...
El que tengo uso de razón, cada vez que me miro el ombligo, observo esta especie de cráter.
Es un tajo gigante. Pero que sí. Le hicieron. ¿Quién se lo hizo el ombligo así? Bueno, le entra un compa acá ahí. ¿Qué es eso? Parece una puñalada.
¿Cómo? ¿Podemos ver? ¿Podemos mirar?
Sí, sí, cómo no. Asómese.
Mire, doctor, pero mire lo que se ve aquí, el cuerpo humano
esto
en su más amplia dimensión.
Prácticamente está abierto el ombligo, además. Vemos toda la parte interior.
Perdón.
No tiene...
Este churro es mío.
Se ve por la parte interior del estómago.
Sí. ¿Sabe qué tengo yo?
No está cerrado.
¿No está cerrado?
No está cerrado ese ombligo. Caramba. ¿Usted no notó que por ahí cuando toma líquido se le escapa un poco o algo?
Sí, sí, no sé, se le escapa por el ombligo. Bueno, que era todo el mundo le pasaba.
No, señor, está ¿no? todo el mundo está herméticamente cerrado.
Tiene sed todo el tiempo usted.
¿Y qué puedo hacer?
Y acá se lo podemos cerrar, pero hay que poner un tapón de goma, un...
¿Qué es lo más conveniente? Usted...
Algo a rosca.
El tapón de goma... Porque sí, el tapón de goma es tapón... probable, llegado el caso.
Está bien, pero...
Para alguna necesidad, viene gente, lo que sea.
Bueno, como una tapa de mermelada hay que ponerle, que la
del señor la pueda poner directamente, y... disculpe que yo le hable así, ¿no? Coserlo el ombligo.
Y no, ya a esta altura me parece
porque
que es
ya
un crimen.
Porque ya que estamos, ¿no? Tuve un problema estético también, porque...
Y sí, ¿y usted cómo así? ¿Va a la playa con este ombligo?
No, no, yo me pongo un cinturón alto.
¿Pero qué, arriba la malla?
Cinturón de campeón sudamericano vuelto.
Porque va a la playa con la malla y el cinturón
no,
de...
No, cinturón, la gente así no me ve el ombligo, ¿no?
Los chicos lo usan de baldecito, usted.
Bueno, pero ¿qué, deme alguna solución acá.
No, doctora. Acá hay que hacer un tapón a medida. No lo tenemos acá en este momento.
No, pero podemos hacer un tapón de piel. Le extraemos piel de donde le sobre.
Ajá.
Y le ponemos como un parche de los tamboriles, ¿vio? ¿Escuchó hablar? Los parches de los tambores.
Sí, escuché hablar.
Bueno, se lo tensamos bien. Y usted puede hasta percutirse... el estómago.
Sí, pero eso va a llevar, lleva un tiempo, ¿eh? No, no.
Y bueno, es una cirugía de alta complejidad, pero si usted está dispuesto, le buscamos de dónde le sobra piel y le hacemos este parche.
¿Hoy?
Ahora vienen los carnavales.
¿Hoy se tiene que ir con algún...?
No, no, yo quería hacérmelo hoy, ya que estoy acá, porque no, me voy lejos.
Y es imposible, y prácticamente es imposible. Yo le iba a dar un trapo rejilla para que sepa, ¿no?
Y bueno, déjeme.
Hoy ahí mismo. Se lo va poniendo de a poco, sí, ahí va.
Está, ¿eh?
Ahí va, le queda la mitad afuera.
Sí, queda sí, un poquito.
Le baila un poco.
Sí, trae dos, mejor.
Sí, póngale más. ¿Por qué no lo vamos rellenando con algodón también? Así le vamos tapando.
Sí, la verdad que como cede, ¿no? Se come todo lo que le ponemos al ombligo.
Sí, pero.
¿Qué pasa?
Esto no tiene fondo, ¿eh? Llenalo más.
Pero usted no sentía nada raro cuando comía, la fiesta, algo.
A veces viento cuando voy en moto.
Sí. Le hago una pregunta, y esta es una pregunta más vale de carácter íntimo en un punto. ¿Eh? Usted no fermenta gases, nada, evidentemente.
¿Por qué me lo pregunta?
No, porque me tiene...
Acá me parece que se están burlando.
No, señor.
No, señor.
Se
están burlando del paciente. No. Buenas tardes, me voy a ir a otra parte.
Nunca vimos algo así.
Me voy a ir a otra parte. Y finalmente, objetos extraños de los ojos.
Ah, los ojos.
Ah, dice, la mejor técnica es sentar al accidentado en una silla y con la cabeza echada hacia atrás, lo hace mirar hacia arriba y lo besa.
No, no, señor, no, lo hace mirar para arriba para que queden los ojos a la vista.
No, lo mejor para sacar cuerpos extraños de los ojos es hacerlo llorar.
Eso después, primero lo besa. Dice, si su objeto se ubica en el iris, la iris.
No, la iris es su hermana. ¿Eh?
Sí. Ah,
no.
O la pupila, no lo toque.
No. Si está en la parte blanca, puede hacer lo que quiera.
Ahí le
lo saca con una tenaza, lo que quiera. En la parte central, no, hay que dejarlo ahí.
¿Y cómo me la saco? Yo tengo un grano de arena.
Sí.
Del año 1932.
Es que lo estoy viendo.
Ah, sí.
Tiene un grano de arena que lo tiene en el medio del ojo.
Yo ya me acostumbré, estoy en un... siempre es un dolor. Cada vez que pestaneo...
Y sí, claro que es un dolor.
Porque digo, ay.
No, además que eso le raya... imagínese que el ojo... Ay. El ojo es como un... Se lo voy a explicar para que lo entienda. El ojo es como el parabrisas del auto. Si usted lo raspa con algo, se le raya.
Ay.
Y sí, usted tiene ahí una piedra. Miremoslo a nivel microscópico. Usted tiene una piedra gigante con filo que cuando usted parpadea le va rayando el vidrio como tiene el ojo rayado. Sí, es una cosa de loco, lo estoy viendo desde acá.
Usted no es a rayas, ¿no?
No.
No, sí. No. No, señor. Usted está viendo
yo
rayado.
Yo veo todo el universo siempre.
Ve el mundo rayado.
Rayado, sí. Bueno, no importa. Y no me haría preso por el ombligo y el ojo.
Y podemos... ¿Qué podemos hacer? Le extraemos...
Sí, la verdad que...
Es muy difícil derrotar los elementos de su cuerpo, porque donde le falta, le sobra, donde le sobra, le falta.
Sí, soy muy desgraciado.
Entonces, es complicado eso.
¿Y la bolita que me entró por la nariz?
La bolita ya le va a caer pronto por el ombligo, bueno, y se la va a sacar sola.
No, son varias bolitas y me han quedado en la cavidad craneana. Y cuando, por ejemplo, cuando digo que no, parece una maraca.
Pero ya le van a caer al agujero del ombligo como las bolas de pulvio que caen de golpe. Le van a caer todas las bolitas de golpe y se las van a sacar.
Está cagando el señor. Ya se lo digo, cada vez que uno le cuenta una desgracia, el tipo ya se lo digo, mire que le van a caer como pelotita de tiragol, mire que mire, van a poner la ficha y van a tirar.
¿Me permite un segundo? Le digo con todo respeto, un segundo te voy a hablar, una consulta profesional.
Interfacultativo.
Una interconsulta médica, ¿puede ser? ¿Un segundito, señor?
No haga ruido con las bolitas, por
favor. Es una interconsulta médica, sí. Atención.
Escúchame.
Es un desastre este tipo, ¿sabes? Mejor hacerlo de nuevo que como está.
Yo te digo, hacemos... El
¿cómo le sacamos la bolita dentro del cerebro?
No sé. En el agujero plantamos un potu, por...
No, pero aparte, viste cómo tiene el ojo.
Digámosle que le queda una hora de vida.
No.
Y lo matamos.
¿Ya está?
Sí, ya está. Ya está, por favor, adelante.
Mire, tenemos algo para decirle.
Sí, sí. Me imagino.
Tenemos
algo
una...
bueno, ¿no? Para...
Sí.
Bueno, que... Una buena y una mala.
Suerte a que ahora viene el año que viene.
Tenemos una noticia buena y una noticia mala.
Ah, sí.
La buena es que por suerte, gracias a todo lo que hemos estudiado, tenemos un diagnóstico.
Es muy buena eso.
Usted ya no va a tener que andar de consultorio en consultorio.
Ah, sí, que eso lo que... Yo vivo lejos, no sé si le conté.
Sí. Va a vivir más lejos dentro un rato.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 18 grados 5 décimas la temperatura actual. Cientos de tanques israelíes esperan la orden de invadir Gaza. Nuevos ataques aéreos esta madrugada elevaron la cifra de muertos a más de 350. El ministro israelí Ehud Barak asegura que los bombardeos no van contra los civiles y responsabiliza de todo a los terroristas de Hamas. Destruirán 3.000 kilos de pirotecnia incautada. El procedimiento estará a cargo del Registro Nacional de Armas. El material fue incautado en distintos procedimientos de control durante estas fiestas. El acto se realizará este martes a las 11 en el campo de tiro de la Policía Federal Argentina. Familiares y amigos realizan vigilia por Cromañón. Hoy se cumplen 4 años de la tragedia no natural más importante de la Argentina, que provocó la muerte de 194 personas. Una multitud se concentra en el barrio de Once para recordar a las víctimas. Ayer, Omar Chaván pidió perdón a la sociedad. En Buenos Aires, 19 grados 8 décimas. La temperatura actual, 65, el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Cumplir la ley salva vidas. Seguridad. Algo para que ajustes siempre. Si manejas, usa el cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Uno cree que hay cosas que le pasan solo a los demás. Si va a conducir, no beba. Si bebe, no conduzca. Haga un uso responsable de la pirotecnia. Que estos festejos de fin de año no sean los últimos. Ese es nuestro mayor deseo. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Ah, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Bien, bueno, aquí estamos, ¿eh? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Onda,
muy bien.
Gile. Tengo algunos mensajes, no son muchos.
Bueno.
Son algunos. Miriam de Tucumán, los escucho siempre, los voy a extrañar. Espero ansiosamente su vuelta. Ya antes de irnos.
Bueno. Todavía no nos hemos ido.
¿Usted tiene alguno?
Sí, aquí Carlos de Bariloche.
Estoy leyendo una carta muy extensa.
Bueno, Carlos de Bariloche, será el famoso San Carlos de Bariloche. Bueno, negro, la semana que viene viajo a Buenos Aires por 3 meses a trabajar, así que espero que vuelvan para poder ir a presenciar el programa. Sí, bueno, alguno de esos 3 meses nos va a encontrar.
Muy bien, Omar de Coghlan dice, negro, terminé el secundario hace 3 semanas y todavía no me decidí a qué voy a qué me voy a dedicar. ¿Me puedes ayudar?
No.
No me gusta leer, dice.
No se dedica a nada, no.
O sea, si no, se, no le gusta
¿a qué se
leer,
quiere dedicar? Y... a ver, resuélvalo ustedes.
Y tareas manuales, puede ser, ¿no? Que lo lea.
Y pero en algún momento hay que leer instrucciones, a menos que sea muy alto.
Algo con el cuerpo, físico-culturista, algo así. Stripper.
Stripper, ahí está.
Pato Vica. Pato Vica. Pato Vica, que sirve para cuidar.
Sí.
Un club nocturno, por ejemplo.
Ahí no tiene que leer nada.
Ahí no tiene que leer nada. Pero bueno, eso sí, tiene que desarrollar una serie de músculos.
Sí, sí.
Del cuello, sobre todo.
Sobre todo el cogote, ya que...
Después todo va con relleno, el saco, todo eso va con goma espuma. Sí. Pero el cuello tiene que...
Lo que está a la vista. El cuello le tiene que nacer de las sienes, si no...
Bueno...
Esteban de Lanús, negro, el auto me hacía un ruido. Fui al taller y me querían cobrar 400 pesos, lo quería matar.
Pero el ruido.
Fernanda Isabel Reynoso, gracias por tu carta. ¿Dónde está Fernanda? Se ha ido.
¿Está ahí?
María de Chubut dice, ya no sé qué hacer con mis hijos, tengo mellizos de 8 años. Me vuelven loca, los reto, pero no me dan bolilla. ¿Qué puedo hacer? Nos preguntan, ¿cómo puedo hacer?
No, hay que dejarlos que sigan viviendo.
Claro.
No hay otra alternativa. Ya van a crecer.
Al niño hay que hablarle, no hay que pegarle.
Es verdad.
Al niño no hay que hablarle. Digo, hay... no. Hay que hablarle, no hay que pegarle. Usted, por ejemplo, el niño comete X acto de vandalismo.
Sí.
Entonces, usted no le pega.
¿Y qué le dice?
Que le habla, le dice, te voy a matar.
Pero...
y le hace una amenaza, por ejemplo, de repetir este acto, las consecuencias serán estas y aquellas.
El nene lo hace de vuelta, ¿y ahí qué hacemos?
Y ahí...
¿Le habla?
No, la primera vez le habla. La segunda vez usted...
Porque el nene desafía a la autoridad.
Lo toma de la nuca, señora, con este dedo.
Con el pulgar.
Y se le levanta el pulgar a contrapelo.
Ay, qué feo, la nuca, parte de la nuca, los pelitos.
Te dije que no lo hiciera.
Es una tortura para
el
niño.
El niño empieza a comprender, empieza a comprender.
O sea, usted no recomienda el chirlo.
El chirlo no, el chirlo no.
Muy bien.
El chirlo, por ejemplo, está bien cuando usted lo llama al niño. Por ejemplo, el niño está en la calle, ¿no?
Sí.
¿Quién lo llama? ¿Cómo se llama el niño?
Rubén.
Rubén, se saltó. Rubén.
Ay, qué fea la pronunciación.
Se llama dentro, Rubén, dice. Entonces usted se pone en la puerta.
Sí. Y cuando viene el niño va entrando.
Cuando el niño entra, ¡fua! Ahí le mete un chirlo en la nuca.
En la trapa.
Calcúleselo más abajo, porque el pibe tiene la costumbre que cuando entra...
Ya entra medio agachado.
Entra, agacha justo el melón para evitar el chirlo, precisamente.
Pero si ya estaba entrando, ¿por qué le al chirlo si ya entraba?
Enfatiza la autoridad.
Pero usted no debe tener mucha autoridad, porque si necesita ejercerla con violencia es que usted no tiene autoridad.
Tiene razón.
Yo que le dije. Vaya para adentro.
¿Usted cómo hace para llamar a su hijo, por ejemplo?
Nene.
¿Lo llama con amenaza? ¿Vení porque vas a ver o solo lo llama?
No, le digo, mirá lo que tengo.
Ah, y esconde la mano atrás. Y cuando viene lo que usted tiene...
Exacto.
No, no hay que amenazarlo. Amenazas...
hay que extorsionarlo.
Del orden de la besa esta. Todo eso ya ha caído en desuso, amigo. Ya ha caído en desuso.
Ahora es la extorsión.
Sí, darle dinero. Cuando cada vez que obedece se le paga.
Claro. Obedece y se le muestra un billete de 5 pesos.
Sí, la extorsión, el complot. De vez en cuando algún boicot. Cosas más sofisticadas que un simple chirlo. Es muy primario.
No, no, el niño ya...
¿Algo con dejarlo, por ejemplo, sin ver televisión?
Es imposible, porque el niño tiene su propia televisión. El niño es un socio. Hay que empezar a congeniar, hay que negociar con el niño.
Sí, incluso hasta en niños que tienen tarjeta. Y llega y te ponen, te pasan la tarjeta que dice Rubén Morresi.
Socio.
Niño. Se presentan como niño.
¿Y cómo negocia, discúlpeme, con el niño? Igual.
Comprándole cosas, prometiéndole cosas. Si te portas bien, te voy a comprar algo.
Yo corro el riesgo de que las cosas vayan creciendo en precio. Por ejemplo, el primer soborno es con figuritas. Después el pibe se da cuenta que lo mejor es guita.
Y él se compra lo que quiere.
Claro, después se compra lo que quiere. Y primero piden 2 pesos, 3, 5, 10, 15.
Y cuando tiene 17, 18 años empieza a negociar, bueno, ¿cuándo te vas? ¿Cuánto querés para irte de la casa? Claro.
Y empieza a ofrecer préstamos.
Y dice, compramos un departamento para que me vaya. Y ahí empieza la negociación, así es la educación moderna.
Con respecto a los Reyes Magos, ¿cuándo le digo que no existen?
No, bueno, pero...
Pues existen.
Discúlpeme, su nene deja el pastito, el agua para los Reyes. ¿Y cuántos años tiene?
17.
Pero escúcheme, ¿cómo puede tenerlo así el nene? Pero está chapado la antigua, parece sacado de una película.
Yo algo ya le dije. Le dije que los Reyes eran los Reyes, pero que los camellos eran los tíos.
No, pero eso es lo más raro, no lo puede entender.
Es más raro, ¿qué van a venir los Reyes montados a los tíos?
¿Cómo puede ser esa historia así, pero tímil?
Es difícil de creer eso.
¿Y de Papá Noel? ¿Qué le dijo?
No, Papá Noel, no hablamos sobre ese tema.
¿Pero qué? ¿No se toca el tema Papá Noel?
El tema Papá Noel es un tema sabú.
¿Y si le llega a preguntar él por Papá Noel, alguna respuesta en algún momento le va a tener que dar? Porque imagínese que al chico con decirle, darle respuestas evasivas no le va a alcanzar. Algo le tiene que decir de Papá Noel, algo le tiene que decir del huevo de Pascua.
Es una charla terrible. Por ejemplo, teatralicemos.
Sí.
Usted a mi padre me va a decir que los Reyes no existen.
Bueno, mira, Julito, te quiero decir una cosa. Vos tenés ya 13 años.
Dime lo que sea, padre. Estoy preparado para cualquier cosa.
Muy bien, te traje aquí a un lugar donde tu madre no nos escuche porque quiero tener una conversación privada. Yo soy tu padre, vos ya sos un hombrecito, es necesario hablar de cosas de hombres, ¿de acuerdo?
Sí, padre.
Te vi con compañeritas, con amiguitas. Es necesario tener una conversación de padre a hijo, ¿de acuerdo?
Sí, padre.
Encontré la habitación con una compañera.
Era solo una relación circunstancial, padre.
Evidentemente vos estás en una etapa de desarrollo, de crecimiento, sí, y quiero hablar de temas que son más vale privados, íntimos, de hombre a hombre, de hombre a hombre.
¿Necesita dinero?
Temas que tienen que ver con la intimidad de un muchachito que ya se está transformando en hombre, ¿de acuerdo? Cosas que son urgentes para
Estoy
vos.
Estoy preparado para todo,
papá. Bueno, Papá Noel no existe. Eso es lo que te quería decir. Y ahora anda a vivir la vida.
Un momento, padre. No es tan fácil. ¿Y cómo explicas los regalos que llegaban hasta mí cada Navidad?
Bueno, no te lo puedo decir claramente, pero nos encargábamos con mamá de eso.
De modo que...
Eso fue algo que nosotros...
Con ¡Eras mamá... tú!
Bueno, nosotros...
No debí tomes... suponerlo.
Bueno, tampoco lo tomes así.
Papá, ¿cómo puede ser tan miserable?
Pero te hemos dado todo lo que pediste en las cartas. Pediste una...
No basta la... con eso.
No te podíamos decir.
No estaba interesado en los regalos, sino más bien en... la verdad. En una relación...
¡Tienes 13 años!
Sobre la veracidad, padre.
Me hablas como un abogado.
Carlos, ¿por qué no le decís que los camellos no son los tíos?
Mamá. Ahí vino mamá.
Mi amor, yo siempre te lo quise decir, pero los camellos no son tus tíos.
Tú fuiste cómplice, madre.
Fue por vos.
De modo que... cada una de sus mentiras...
No es,
es por mí.
No es mentira.
Está muy bien, papá. Está muy bien, mamá.
Me asustás.
Me das miedo.
¿Qué otra cosa deben decirme?
Pareces Alfredo Alcón.
¿Tienen alguna otra mentira que confesar?
Lo hicimos con todo cariño.
¿Acaso los ratones no son los que me dejan dinero cada vez que pierdo una pieza dental?
No, los ratones sí. Los ratones sí.
No le puedo mentir. No le puedo mentir más.
Esto ya lo hablamos, Roberto.
No quiero tener la decencia de pelear en privado, por favor.
Es tu padre, el ratón Pérez. No te lo quería decir, pero es tu padre. Y no preguntes por el huevo de Pascua, ¿eh?
Padre, debo entender que...
Y sí. Yo era Rato Pérez.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Ah. Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo Arnaldo Gante. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, maestro Manuel de Moreira.
Muy bien, hay una cantidad de...
Se ha instalado el querido Barton en una pequeña silla, un poco bajita.
Yo estaba sentado en el piso.
Que tiene cierta reminiscencia a baño público la cita.
Sí, así es.
Bien. Bueno,
muy bien.
Dale, dale.
Tengo algunos pedidos para Liliana Muñecos.
Muñecos. Oh, un cachito. El tiempo pasa, la niñez ya dejó y los van perdiendo el color, ofrezcan vidas que no tienen edad, siguen cantando, la, 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 la.
Bien.
No me tire estas cosas que no puedo ni hablar, que salte, debe.
Maestro, le piden cruz de Pablo acá.
No, otro día, ¿no?
Tu pálida pero, voz pide Lucila.
Pídele cosas a Manuel, dale.
Bueno, Manuel le piden, por acá había uno especial para él, dice, esto no es una elegía. De Silvio, ¿es eso, no?
A ver.
Graciela lo pide.
Cante usted, Manuel.
El muro que nos separa del mar y es de noche. Tú me recuerdas sentada y a tus sentimientos que nunca se sabe que traen en la cara. Si vivimos o muertos, si vivimos o muertos. Me quito el rostro y lo dobló encima del pantalón y no he de decir tu nombre si a que no se esconde, no quiero expresión, suelen mis ojos tener como impreso su sueño, risueño. La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de teja. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracia por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Thank you.
Muy bien, le piden El Tonto de la Colina, de los Beatles.
¿Usted tenía algo en la trompeta, un cachito, o podemos improvisar?
No, no me la acuerdo.
Vamos a hacer un poquitito.
Segura con Guille, dale.
Hay algunos pedidos. Acá pedían insensatez, piden Fede, Gabriel, nah, Lisandro, Ignacio.
Una, ver,
más festiva, ¿no? Los santos vienen marchando, alguna...
Alguna de ellas, qué sé yo. A ver.
¿En qué tono está esa que acabo de pedir?
¿Cómo?
¿En qué tono estaba? Cuando los santos vienen marchando,
¿qué? Sí, vemos.
Ah, ok.
Llorarás, llorarás.
Pero ya se fue, bueno, ese tiempo, no puedo más cantarlo. Ya abandoné. Por este año no conté.
Mi barrio rico le piden.
Mi barrio rico.
La marcha para los estudiantes de la de Exactas, le pide de Lucila. Exactas.
Daniel también pide una marcha cualquiera.
¿Cuál
es? ¿Cómo se habla de estudiantes?
Los estudiantes de Exactas.
En
cuando pasas por los estudiantes de Texas. Ya lo dijo el pollo Maca, tú nunca te retractas. Ay.
¿Le gustó?
Buenísimo.
Soy estudiante de Texas.
Hay que mandarse al curso Magda.
María Inés.
Antes yo cantaba cosas así. Por ejemplo, así, miren. Un río sin estampilla. Ojitos de patrón. Mi alma es de la empresa. Buchuñar es mi ambición. En Alcahuete yo soy.
¿Le gustó? Canción del Alcahuete.
Hay que hacerla esa.
Hay que hacerla.
Aquí pero tengo bueno, el orangután, pide María,
no,
María
de Flores. No.
Y es el último que tengo yo aquí.
Toque alguna otra cosa y nos vamos tocando usted.
Vamos que...
¿Qué
hacemos? ¿Lo puede seguir con la trompeta? Dos acordes, vamos, que nos vamos.
No, que dos acordes. Toque coso. Misty. Dale. ¿En qué tono?
Mire,
a ver.
Cualquier cosa.
Nos va a dar el año nuevo, chicos.
Una palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 19 grados 5 décimas la temperatura actual. Omar Chabán pidió perdón a la sociedad a 4 años de la tragedia de Cromañón. El empresario dijo estar viviendo el calvario de su existencia. En tanto, familiares y amigos de las víctimas del siniestro realizaron una vigilia. Estuvieron reunidos en Bartolomé Mitre y Ecuador a metros del boliche incendiado. Atención automovilistas, con motivo de la largada de la 30ª edición del Rally Dakar Argentina-Chile, hasta el próximo domingo a las 20 estará clausurada la avenida Sarmiento. Es en el tramo comprendido entre Plaza Italia y Avenida del Libertador. En el lugar se encuentra el parque cerrado montado por el desarrollo de la competencia en el predio de la Rural. Los secuestradores del empresario de Ranelagh rebajaron a la mitad el rescate exigido. Los delincuentes ahora piden $500,000. Trascendió que la prueba de vida ofrecida es una serie de fechas y datos íntimos que solo la familia conoce. En Buenos Aires, 19 grados, 5 décimas la temperatura actual, 64% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Mañana hay 4 minutos en Buenos Aires y el este de la República Argentina. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza nuestro programa, como cada madrugada, hasta que salga el sol en el aire de la radio, en el aire.